Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldana. Esta es la reflexión bíblica para hoy.
Hola, esto es 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las inmoralidades, que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. En el capítulo 6 de 1 a los Corintios vimos cómo Pablo cerró con una declaración muy clara. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Fue comprado por precio y es templo del Espíritu Santo. Por tanto, huyan de la inmoralidad sexual. Pero esta exhortación tan fuerte generó una reacción inesperada en los de Corinto. Algunos en su celo por ser santos, y esto es bien extraño porque hemos visto cómo estaban corriendo unos al lado de la inmoralidad y otros tratando de hacer esfuerzos de ser santos a su manera, se fueron al extremo opuesto. Comenzaron a pensar que toda relación sexual, incluso dentro del matrimonio, era impura. Circulaba entre ellos un lema: bueno le es al hombre no tocar mujer. Matrimonios establecidos estaban absteniéndose de relaciones íntimas y algunos consideraban divorciarse para vivir en verdadera espiritualidad. Lo curioso es que hasta consideraban casarse de nuevo, una cosa que no se entendía. Pero bueno, los solteros, por otro lado, veían el matrimonio como un obstáculo para la santidad. Y Pablo ahora debe corregir ese malentendido peligroso. La santidad no significa negar el diseño de Dios para el matrimonio, sino vivirlo según su voluntad. Y voy a leer eso de nuevo, no porque sea un error en la grabación, es porque quiero que puedas atesorarlo. La santidad no significa negar el diseño de Dios para el matrimonio, sino vivirlo según su voluntad. Vamos a entender el pasaje. Con el capítulo 7, Pablo inicia una nueva sección, por así decirlo, donde responde a las preguntas que los de Corinto le habían enviado por escrito. Él dice en el verso 1, en cuanto a las cosas que me escribieron. Y el capítulo completo aborda diferentes estados civiles y situaciones maritales con una estructura muy clara. Primero, Pablo habla sobre el matrimonio y las relaciones íntimas, esto es versos 1 al 9, y estableciendo que mientras el celibato es bueno para quienes tienen ese don, el matrimonio es el diseño normal de Dios y las relaciones sexuales dentro de él son un deber mutuo. En segundo lugar, Pablo da instrucciones acerca del divorcio, versos 10 al 16, que era hacia donde ellos querían correr, y diferencia entre matrimonios donde ambos son creyentes y también lo que llamaremos matrimonios mixtos, es decir, compuestos por un creyente y un no creyente. Y aborda esto porque probablemente algunos estaban diciendo, sí, es cierto que si dos son creyentes no deberían separarse, pero si el cónyuge es un no creyente, entonces sí, porque se hace impuro el matrimonio. Y Pablo responde a esa pregunta implícita dejando claro que tampoco el matrimonio se hace impuro si es un matrimonio mixto. Y en tercer lugar, establece el principio general de permanecer en el estado en el que fueron llamados, versos 17 al 24, y usa la circuncisión y la esclavitud como ejemplo. En cuarto punto, él aborda el tema de las vírgenes y los solteros, versos 25 al 38, y reconoce que la soltería tiene ventajas para servir al Señor sin distracciones, pero el matrimonio no es pecado. Y ya para cerrar, al final, en los versículos 39 al 40, se refiere a las viudas, permitiendo nuevas nupcias, pero recomendando permanecer viudas si pueden. Como ven, es un manual muy amplio acerca de los distintos estados civiles para un creyente. El casado, el soltero, el casado con un no creyente, la viuda, etc. Y el hilo conductor del capítulo es también muy claro. Tanto el matrimonio como la soltería son estados válidos ante Dios y cada uno con sus propios desafíos y bendiciones. Lo importante no es el estado civil, sino vivir en santidad donde Dios nos ha puesto. Vamos a ver tres verdades entonces de este capítulo 7. Verdad número 1, el sexo dentro del matrimonio no es una concesión al pecado, sino parte del diseño perfecto de Dios. Contra la idea de que la verdadera espiritualidad requiere abstinencia total, Pablo establece que las relaciones sexuales en el matrimonio son un deber conyugal. El marido debe cumplir su deber para con su mujer e igualmente la mujer para con su marido. Y no es simplemente algo permitido, es algo debido, nótenlo en el texto. El cuerpo del esposo pertenece a la esposa y viceversa. Y este es un derecho que se cede mutuamente al casarse. Negarse el uno al otro, excepto por acuerdo mutuo y temporal para dedicarse a la oración intensa, es abrir una puerta a la tentación del diablo. El pecado ha distorsionado tanto el sexo que algunos cristianos piensan que es inherentemente sucio o malo, pero Dios lo creó antes de la caída. Es santo, es puro y bueno cuando se vive según el diseño de Dios. No permitas que la perversión del mundo te robe ese regalo de Dios. Verdad número 2. El amor matrimonial es un pacto inquebrantable y no un contrato condicional. El verso 10 dice: a los casados instruyo, no yo sino el Señor, que la mujer no debe separarse de su marido. Pablo distingue entre su consejo apostólico y el mandato directo de Cristo, y no que su consejo sea menos inspirado. Es que esto es una instrucción en la que el Señor usó sus propias palabras, de modo que nadie puede dar otra opinión al respecto. El matrimonio no es un experimento social que se termina cuando se acaba el amor. No. Es un pacto ante Dios que tiene como fin comunicar la fidelidad de ese Dios y la forma en que Él se relaciona con su pueblo. Hay muchas parejas que se divorcian porque ya no sienten lo mismo o porque encontraron su alma gemela. Pero el amor bíblico no es primeramente un sentimiento. Es una decisión y un compromiso y una serie de acciones sacrificiales al estilo de Cristo. Los sentimientos van y vienen como las olas, pero el pacto permanece como la roca. Si estás casado, tu llamado no es sentir mariposas en el estómago todos los días, sino amar activamente a tu cónyuge como Cristo amó a la iglesia, incluso en los días cuando no tienes ganas. Cuando el Señor fue a la cruz, fue en medio de una gran contradicción. Él oraba diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él fue en medio del dolor. Emocionalmente, el Señor estaba completamente contrariado. No estaba riéndose en la cruz, no estaba feliz en la cruz. Estaba sufriendo, pero estaba amando y estaba siendo fiel a aquellos por los cuales había muerto. Es de eso de lo que se trata el matrimonio, de imitar a Cristo y de tomarlo tan en serio como Cristo tomó en serio su sacrificio. Eso no quiere decir que debemos acudir a una forma de amor pragmático. Dios nos dio emociones, pero es cierto que nuestras emociones no pueden ser el piso sobre el que echo a descansar algo tan importante como el pacto matrimonial. Mira tu anillo y sé fiel a ese pacto. Y verdad número 3, tu situación matrimonial actual es el campo misionero que Dios te ha asignado. Pablo da una instrucción especial para matrimonios mixtos. Si el incrédulo consiente en vivir con el creyente, no se divorcien. Y da la razón, verso 14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y ojo, este pasaje no se refiere a salvación automática, sino que el creyente tiene una influencia santificadora en el hogar. Y aquí hay un principio importante, y es que el creyente nunca abandona el barco del matrimonio. Mientras el incrédulo tenga consentimiento verdadero de continuar, el hecho que no sea creyente no hace menos válido ese pacto matrimonial. De hecho, lo convierte en una puerta para traer mayor gloria a Dios por medio de la salvación. Y es cierto que matrimonios mixtos son un reto, pero en Dios no hay nada para lo que su gracia no nos capacite. Si estás casado con un incrédulo o con una incrédula, tienes un campo misionero en tu propia casa. No dejes de orar. No dejes de modelar el Evangelio y no dejes de predicar, porque la salvación es del Señor. Y quizá eres tú lo más cercano a Dios que esa persona incrédula tendrá en su vida. Reflexionemos entonces en esto. Los extremos son peligrosos y el matrimonio es una institución sagrada. Ni la inmoralidad desenfrenada ni el ascetismo radical son el camino de Dios. La santidad verdadera no es huir del diseño de Dios, sino vivirlo según sus términos. El matrimonio con sus desafíos y bendiciones es santo. Y escúchame también tú si eres soltera o soltero. La soltería con su libertad y sus luchas también es santa. Lo que no es santo es vivir cualquier estado fuera de la voluntad revelada de Dios. Sea cual sea tu situación, Dios te ha llamado a vivirla para su gloria. Y eso es vivirla en santidad. Padre, gracias por la sabiduría que tu palabra nos da sobre cómo debemos ser guardados del libertinaje y de toda esta influencia del mundo, pero también del legalismo. Perdónanos cuando hemos visto el matrimonio o la soltería como obstáculos para la santidad en lugar de oportunidades para glorificarte. A los casados, dale gracia para amarse y servirse mutuamente. A los hermanos que están unidos en matrimonios mixtos o hermanas, ayúdale, Señor, a ser fieles, a imitarte a ti, Señor, quien cuando tuvo que pagar el precio por sus enemigos lo hizo con amor. Ayúdales a que el testimonio del Evangelio sea tan claro que nunca tengan una excusa. Y a los solteros, dales contentamiento, dales propósito, dales gozo, Señor, en medio de su soltería por la libertad que tienen de servir. Y a todos, danos la sabiduría para vivir en santidad donde nos has puesto, confiando que tú obras todas las cosas para bien. En Cristo Jesús. Amén. Lecturas del plan para hoy. Primero de Samuel 26, primero a los Corintios 7, Ezequiel 5 y el Salmo 42 y 43.
Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos, visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.